Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a esta conferencia, mini conferencia, porque queríamos informarles básicamente de lo que estuvimos conversando recién con el Consorcio de Aguas de Montevideo, que es quien tiene, es el titular del contrato del proyecto Neptuno. Ustedes saben muy bien que esto se ha discutido durante bastante tiempo. La posición del actual gobierno es pública y conocida, en donde nosotros le transmitimos ya en el proceso de transición al gobierno saliente que entendíamos que no era conveniente firmar el contrato por el cual se comprometía al Estado uruguayo a llevar adelante la obra del proyecto Arasatí y Neptuno, pero el gobierno saliente decidió en el marco de sus potestades firmar dicho contrato y hoy es un contrato que está obligando al Estado uruguayo, en definitiva, a ejecutarlo. Y este es uno de los temas que centralmente se debatió en el primer Consejo de Ministros que realizó el gobierno de Jamal Duorsi, en donde nosotros establecimos un grupo de trabajo a efecto de poder renegociar dicho contrato, porque tenemos una visión crítica del proyecto y porque tenemos algo mucho más importante para el gobierno nacional, que no tiene que ver ni con banderías políticas, ni con sectores políticos, ni con partidos políticos, sino que tiene que ver con el bien supremo por el cual el Poder Ejecutivo entiende que tiene que trabajar y analizar este tema, que es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana de aquí al año, por supuesto, 2035. Y eso es un objetivo importante de política y eso requiere, obviamente, tener una estrategia centrada en llevar adelante esos objetivos, que implican realizar obras, que implica realizar un conjunto de acciones y de inversiones para que ese derecho, que es fundamental, se pueda cumplir. Pero nosotros lo que le planteamos al consorcio de Arasatí, Proyecto Neptuno, es que, teniendo esta visión crítica que nosotros tenemos con el proyecto, lo que le hemos planteado y hemos acordado con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior. Esto quiere decir que las obras, los tiempos, todos los plazos que estaban establecidos en el contrato que firmó el gobierno saliente se congelan y por tanto no se va a innovar durante estos 90 días en ningún área de las que estaba establecida en el contrato que firmó el Estado uruguayo con el consorcio. Y esto nos va a permitir a nosotros generar una mesa de trabajo permanente a efectos justamente de poder renegociar este contrato, porque ustedes, como saben muy bien, nosotros seguimos teniendo una visión crítica con respecto al proyecto Neptuno. Entendemos que no es un proyecto oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el que decíamos recién, que es garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Y en función de esto, ahora tendremos entonces garantías de todas las partes en el marco del Estado de Derecho de que no se va a innovar en estos 90 días, de que no se va a llevar adelante ninguna de las acciones que estaban previstas en el contrato y nos permitirá tener este espacio de negociación para justamente defender el objetivo que nos mandató el primer Consejo de Ministros, que es este gran objetivo, que es garantizar el abastecimiento de agua potable y poder renegociar un contrato que creemos que no es conveniente. Y eso es lo que hoy sucedió. Efectivamente, lo que va a terminar sucediendo en las próximas horas es que tanto los abogados del consorcio como los abogados del gobierno redactarán claramente y firmaremos, porque esto hay que dejarlo formalizado, esto tiene que ser todo formal, ¿verdad? El congelamiento de los plazos para que se den este proceso de 90 días y eso se dará en las próximas horas con la firma correspondiente y a partir de allí comenzará un arduo trabajo de varias mesas de negociación en aspectos que tienen que ver con aspectos jurídicos, aspectos económicos y aspectos técnicos que tienen que ver con las cuestiones de agua potable. Y eso es lo que teníamos hoy para comunicarles a ustedes. Creemos que es importante porque esto da garantías a todos los ciudadanos, al gobierno, al consorcio, pero particularmente a la gente y a muchas organizaciones que incluso se han manifestado con opiniones contrarias también, en el sentido de que no se va a innovar durante este proceso de negociación y esperemos que el proceso de negociación concluya exitosamente. Esa es todo lo que teníamos para informar en la tarde de hoy, salvo que alguna pregunta que quieran realizar. No sé cómo.
¿Qué tal, secretario, ministro y presidente de José Nicolás González de Telenoche Canal 4? Usted decía recién, Sánchez, a partir de allí se analizarán aspectos jurídicos económicos en esta negociación. El marco de este congelamiento de 90 días es siempre con la visión de que el proyecto Neptuno se mantiene, la obra del proyecto Neptuno se mantiene más allá de las modificaciones que pueda lograr el gobierno con el consorcio.
Lo que en 90 días negociaremos nosotros, ¿verdad? Seguramente una vez que concluya la negociación lo podamos comunicar y yo espero que vamos a arribar a una buena negociación. Evidentemente, arriba de la mesa están todos los escenarios colocados. Que el proyecto continúe con cambios, que el proyecto no continúe, que se realicen otras obras. Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero aquí tiene un marco que es el marco jurídico, que nos establece el contrato, obviamente, que para eso los abogados discutirán, un marco técnico y un marco económico para ver cómo colocamos los distintos escenarios que están arriba de la mesa. Por tanto, lo que se logró hoy de común acuerdo, y yo creo que es importante, es decir, bueno, había un contrato firmado que establecía plazos, que establecía, el consorcio tenía que en próximos días comenzar a realizar cateos, comenzar a realizar movilización de maquinaria, bueno, todo eso se frena por 90 días, para poder tener un ámbito de negociación y que a partir de allí analizar todos los escenarios. Están todos los escenarios abiertos.
Acá, le quería consultar, ¿sí? Si estaban, en esos plazos que estaban corriendo, ¿había ya alguna obra realizada, algún movimiento de tierra, algún cateo? O sea, si el consorcio había iniciado algún tipo. Y a la vez, si ya hoy en la negociación se planteó cuáles son los aspectos que para el gobierno es importante modificar. Por ejemplo, si se habló de quitar o reducir el polder o construir una nueva toma.
Bien. En primer lugar, todavía no hay ninguna obra que se haya llevado adelante. Evidentemente, sí lo que existe es, hay una entrega parcial que realizó el consorcio de su proyecto ejecutivo y en el corto plazo debería comenzar con algunas acciones de cateo en suelo para algunas de las obras que se iban a llevar adelante. Esas son, digamos, las acciones que se están desarrollando desde el contrato, que tiene, como todo contrato, plazos. 30 días para tal cosa, 60 días para tal otra. Y esos plazos, como el contrato se firmó en el mes de enero, estaban corriendo, ¿verdad? Por tanto, este acuerdo al que hemos llegado es que no nos apremie, ¿verdad?, la ejecución del contrato ni los plazos que estaban establecidos. Por eso se congelan todos los plazos, ¿verdad?, para las dos partes. Eso es primer lugar. En segundo orden, como te decía, el gobierno quiere sentarse, va a sentarse a discutir con el consorcio, donde nosotros queremos poner arriba de la mesa todos los escenarios. No solo incluye las cuestiones del polder, las cuestiones de la toma, las cuestiones que hacen a la ingeniería, las cuestiones que hacen al proyecto de financiamiento, sino que también queremos incluir otro conjunto de escenarios en donde hay obras que a nuestro juicio son mucho más importantes y trascendentes y necesarias para cumplir con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable. Entonces, todos los escenarios estarán arriba de la mesa. Veremos hasta dónde llegamos con la negociación, obviamente.
Buenas tardes, Carolina Ramos de Telemundo. Respecto al modelo de financiamiento, ¿qué es concretamente lo que pretende el gobierno y si lo que ya está firmado en el contrato permite, por ejemplo, que este pago que se iba a hacer a muchos años y que es parte de lo que aumenta el monto, se puede modificar? Si el contrato permite eso y qué es lo que pretende el gobierno respecto al financiamiento.
Bien, nosotros hemos sido críticos con el modelo de financiamiento porque creemos que es altamente costoso y que además no resuelve el problema central, que es garantizar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana. Ese ha sido un componente de nuestra crítica. Por tanto, lo que nosotros queremos es renegociar el contrato y quiere decir que todo lo que está en el contrato puede ser cambiado. Veremos hasta dónde llegamos, ¿verdad? Pero nosotros mantenemos nuestra visión crítica sobre el modelo de financiamiento y queremos encontrar una solución que implique otro modelo de financiamiento. Bueno, tenemos que llegar a acuerdo.
Hablaba de que un escenario posible es no continuar con el contrato. ¿Y qué consecuencias podría tener eso si se decide ese camino? ¿Han analizado? ¿Lo tienen sobre la mesa? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con Casupá? ¿Qué pasos se van a seguir? ¿Se va a hacer finalmente la represa? ¿Cuál es el plan del gobierno en relación a ese tema?
Bien. Varios aspectos que volvemos sobre lo mismo. Estamos comenzando una negociación donde nosotros decimos no debería haberse firmado un contrato, por tanto, no debería existir ese contrato. Bueno, veremos hasta dónde podemos llegar con la negociación que tenemos adelante. Y ustedes saben, además, ha sido un compromiso de campaña electoral y nosotros, el presidente de la República, llamando Orsi, ha dicho que él no hace promesas, sino que hace compromisos y los compromisos se cumplen. Por tanto, para nosotros el proyecto Casupá es un proyecto prioritario y es un proyecto que debemos llevar adelante porque además es un proyecto que garantiza uno de los componentes bien importantes, que es tener la reserva suficiente de agua bruta para garantizar el abastecimiento. Por tanto, el proyecto Casupá para nosotros es un proyecto prioritario. ¿Cómo? Ya hemos comenzado a trabajar, porque de hecho ustedes recordarán que el proyecto tuvo un avance muy importante y sustantivo hace más de 5 años, donde incluso se le fue entregado, podríamos decir, casi que llave en mano el proyecto al gobierno de Luis Lacalle Pou. El gobierno entendió que descartó ese proyecto y, por tanto, lo que hay que hacer son algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, la actualización, porque ese es un proyecto que se hicieron todos los estudios de impacto, todos los estudios de viabilidad financiera y de financiamiento, pero se hicieron hace 5 años. Se están actualizando todos esos estudios y además está avanzando también y ya está preparado en un equipo de trabajo en el Ministerio de Ambiente en los aspectos que tiene que ver con la aprobación ambiental para un proyecto de esas naturales. Porque para nosotros es un proyecto prioritario porque fue parte de nuestro compromiso de campaña y los compromisos de campaña, dice nuestro presidente Yamandú Orsi, están hechos para ser cumplidos.
Buenas tardes, Mónica de León, Canal 5. ¿Hasta qué punto la negociación supone sanciones económicas para el gobierno uruguayo? Y si las hay, ¿cuáles son? Si está dispuesto el gobierno a pagarlas o no, y en ese caso, ¿cómo es el margen de movimiento que tienen? Y aprovecho, hago un paréntesis, hace un ratito algunas personas se manifestaron, conversaron con usted a propósito de unos problemas que tienen vinculados a situación de calle y alimentación, que estaría bueno que si puede, al final de la conferencia los aclare, así no lo molestamos después para saber. Hablaban concretamente que se cerraba durante Semana de Turismo el INDA y está bueno aclarar de pronto que eso no se puede corregir. Gracias.
Bien, gracias. Cuando dos privados o un privado y el Estado firman un contrato, pueden ser estos privados personas físicas o jurídicas, se comprometen a hacer algo. Uno se compromete a pagar por lo que otro va a hacer y otro tiene que hacer en función de lo que allí se establece y se estipuló. Y también todos los contratos que se firman entre personas, entre empresas y estados, establecen qué pasa si no cumple una de las partes. Si hay una parte que dice, bueno, yo me comprometí a realizar una obra y la realicé mal, bueno, ¿cuáles son las sanciones que tengo? Y la otra parte que tenía que pagar por esas obras también se compromete, tiene sanciones si no lo hace. Los cambios en los contratos pueden ser cambios unilaterales, y eso tiene determinadas sanciones, o pueden ser cambios de común acuerdo. Por eso nosotros hemos establecido como prioridad 90 días para negociar, porque nosotros queremos cambiar el contrato y queremos hacerlo de común acuerdo, porque hay cláusulas que nos permiten hacer cambios de contrato de común acuerdo. Entonces, en el marco de la negociación utilizaremos todos los instrumentos legales que tenemos para poder llevar adelante el objetivo claro que tiene el gobierno. Pero el mismo contrato establece un conjunto de instrumentos de cómo se puede cambiar el contrato, de qué pasa si una de las partes no cumple, si se cambia de manera unilateral o bilateralmente. Bueno, todos esos escenarios están arriba de la mesa. Por supuesto, estamos preservando también los recursos públicos, pero el análisis de los recursos públicos hay que verlo también en el contexto, ¿no? Tenemos un proyecto que tiene un costo de más de 1.000 millones de dólares, entonces toda negociación de contrato a partir de lo que nos va a costar la obra y lo que cuesta pagarlo, también hay que verlo en esa mirada, ¿no? Cómo generamos ahorros para el erario público, cumpliendo el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable. Nosotros creemos que hay escenarios y propuestas distintas que salen más baratas y que sí garantizan un mejor abastecimiento, y es parte de lo que nosotros discutiremos, conversaremos e intentaremos ponernos de acuerdo con el consorcio, si es posible, y si no, tomaremos las decisiones que en el marco de la legalidad podamos tomar para llevar adelante estos objetivos. Y bueno, y sobre lo que planteaba de la manifestación de muchos ciudadanos o de algunos ciudadanos que estaban en la plaza y que efectivamente planteaban un conjunto de reclamos que tienen que ver con situaciones que se generan, ¿no? Y particularmente la pregunta que tú me hacías es, bueno, hay personas en situación de calle que muchas veces se alimentan, ¿verdad?, en los comedores de Linda, y en semana de turismo los comedores cierran, también cierran los fines de semana. Incluso una de las cosas que sucede o que sucedió, porque yo me comuniqué con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, planteándole esto que me habían dicho, bueno, se cierran los comedores y ¿qué hacemos? Y al parecer el monto que se le estaba dando de voucher para poder alimentarse era un monto muy inferior, que no les permitía cubrir esa comida que sí la cubría si estaba abierto el merendero. Bueno, el Ministro de Desarrollo Social está trabajando porque en tres componentes. El primero de ellos es, los fines de semana sucede lo mismo y se generan estos vouchers para que se puedan alimentar de esa manera. Segundo, lo que estaba planteado era unos vouchers que se habían entregado y que solo eran, digamos, no para toda la semana, sino para pocos días, y eso se va a solucionar, ¿verdad? Y también hemos identificado, y esto es importante, no estuvo en el reclamo ciudadano, pero a partir del trabajo lo hemos identificado, un conjunto de ciudadanos que viven en situación de calle, que se alimentan en estos merenderos, pero que en realidad no tenían la forma de acceder a los vouchers, ¿verdad? Son cerca de 500, eso es lo que me ha transmitido el ministro Gonzalo Sivila, y se ha resuelto en estas horas y en poco más para que todos los que se alimentan en comedores tengan más vouchers con recursos que puedan garantizar su alimentación. O sea que parece que en realidad esto lo estamos haciendo en estas horas, porque recordemos que estamos a día viernes. Además, quiero decir lo siguiente. Una de las cosas que conversamos, aunque esto no está resuelto, yo creo, y esto es una opinión personal, la compartí también con el señor Ministro de Desarrollo Social, y él también la comparte, aunque en esta oportunidad no podemos resolverlo de esa manera, que en realidad tenemos para el futuro lo que no puede suceder es que cierren los comedores en semana de turismo o en feriados. Porque las personas que están en situación de una vulnerabilidad tan extrema que en situación de calle, obviamente no, el problema no se resuelve si es feriado o no es feriado día laborable. Y por tanto, para el futuro, ahora estamos a nada de que comience la semana de turismo, pero para el futuro la idea es que este escenario de que permanezcan cerrados los comedores en semana de turismo no suceda nuevamente. Ahora estamos tratando de resolver en estas horas un paliativo rápidamente para que este problema, que nos enteramos hoy, lo podamos resolver, pero hacia adelante queremos darle una solución mucho más digna, entiendo yo. Bien, tenemos una más.
Buenas tardes, Matías Capec de La Diaria. Dos consultas cortitas, un poco para avanzar en sus palabras. La primera, usted hablaba de que a lo mejor se puede tener en cuenta en esta renegociación otros proyectos más viables. Lo concreto, Casupá, ¿está sobre la mesa de esta renegociación? Y lo segundo, usted hablaba del tema financiero. ¿Cuánto pesa la situación financiera de OCE a la hora de sentarse a conversar con el consorcio? Gracias.
Bueno, varias cosas. Casupá para nosotros es una prioridad, es un compromiso de campaña y por tanto obviamente está arriba de la mesa, Casupá, naturalmente. Y segundo, obviamente ustedes escucharon la asunción, y estuvimos todos presentes, la asunción en este caso del contador Pablo Ferreri al frente de la OCE, donde lamentablemente, como en otras áreas de la administración pública, la situación financiera, en este caso de la empresa OCE, es una situación delicada. Delicada producto de una mala gestión, no delicada por producto atribuibles a otros componentes, sino que hubo una mala gestión que llevó a que la OCE tenga un conjunto de dificultades que estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con la OCE para resolverlo hacia el futuro y para que la OCE efectivamente pueda cumplir con su función. Y la función de OCE, además, que en este gobierno, para nosotros, lo dijo Pablo cuando asumió, lo dijo el Presidente de la República y lo ha dicho el Ministro de Economía y ahora lo volvemos a repetir, nosotros queremos jerarquizar y potenciar el rol de la OCE en los tiempos que corren. La OCE no puede seguir siendo la cenicienta de las empresas públicas. Para nosotros, la OCE es una empresa muy importante, al cual hay que potenciarla con capacidades técnicas, con recursos humanos y, por supuesto, resolviendo sus problemas financieros. Una más hay. Bueno.
Bien, rompo el hielo y voy por otro lado, pues. Ya quedó bastante claro el tema de Neptuno, aprovecho para hacerle dos consultas por otro lado.
Ese es bonus track.
El bonus track, sí.
Otro precio es.
Por un lado, ¿qué valoración se viene haciendo de los nombres presentados por la oposición a los organismos de contralor y director? ¿Y cuándo se piensan enviar justamente los nombres de las veñas para el Parlamento, teniendo en cuenta que viene la semana de turismo? Y otra cortita, vinculado también a un tema de coyuntura de esta semana, viene vinculado el pedido de la Universidad de la República sobre la oficina de ERANI. ¿Qué plazo se traza al Ejecutivo para analizar, justamente como manifestó el presidente, ese pedido o esa propuesta?
Bueno, bien, en primer lugar, efectivamente están llegando los nombres de la oposición para ocupar los distintos lugares de contralor. Creo que esto es una sana política del Uruguay. Es una muy buen ejercicio de la política uruguaya, el sentido de que, aunque un partido político gane las elecciones, tenga en un conjunto de organismos relevantes del país a otros partidos políticos que perdieron las elecciones, pero que también representan un conjunto de nuestra ciudadanía, para que estén allí para el contralor, para que estén allí también para proponer ideas. Y el acuerdo político al que siempre se ha llegado, hace 5 años atrás a mí me tocó negociar desde otro lugar, desde el lugar de la oposición, los lugares de participación del Frente Amplio y los nombres del Frente Amplio, en este caso ahora estamos discutiendo los nombres y los de la oposición, obviamente los nombres son propuestos por los partidos de la oposición y no les corresponde al gobierno evaluar esos nombres, porque quien se hace responsable de esos nombres son los partidos políticos que los proponen. Así como hace 5 años atrás, cuando discutimos con el anterior gobierno los espacios de participación del Frente Amplio, los lugares en los que queríamos participar y pudimos participar como oposición y propusimos nuestros nombres, y el gobierno tampoco evaluó esos nombres, porque eran responsabilidad del Frente Amplio. Por tanto, parte del acuerdo es cada partido se hace cargo de a quién propone en qué lugar. Eso es como con respecto a la evaluación de los nombres. No creemos que no corresponde evaluar los nombres de que proponen los distintos partidos. En segundo lugar, los nombres nos fueron acercados a la presidencia en esta semana, se están construyendo las veñas implica armar una resolución, conseguir la firma de todo el Consejo de Ministros para que firmen cada una de las veñas y se vayan enviando al Parlamento de la República para que el Senado de la República los trate. Y lo que estamos haciendo es eso. Las veñas fueron llegando los nombres, se fueron instrumentando los expedientes, están firmando los ministros todo el tiempo y se van a ir enviando las veñas y se votarán en función de que vayan llegando al Parlamento y las puedan considerar. ¿Y me dijiste otra? Ah, sí, perdón. Efectivamente, el CDC de la Universidad de la República ha hecho una sugerencia al gobierno en lo que refiere a la oficina de ANI. Y yo creo que correctamente, como lo ha dicho Yamandu Orsi, para nosotros es importante, seguramente convoquemos a las autoridades de la universidad para tener un diálogo y una conversación acerca de esta opinión que nos están haciendo, el cual nosotros la vamos a estudiar y vamos a tomar decisiones en función de eso. O sea que en el corto plazo seguramente se estén concretando esas acciones, esas decisiones para poder conversar y escuchar cuál es la opinión de la Universidad de la República, sin lugar a dudas, para posteriormente transmitir cuál será la opinión del gobierno. ¿Sí?
A ver. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Se dialogó finalmente con el gobierno de Estados Unidos?
Bien, sí, por supuesto que hay diálogos establecidos y además ustedes saben que el señor ministro de Economía y Finanzas en pocos días tiene que participar de algunos eventos en Washington en función de actividades que están relacionadas con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también en esa oportunidad, por supuesto, va a mantener una serie de entrevistas con autoridades del Departamento de Estado para poder discutir y analizar estas cosas, que le estamos dando un seguimiento. Ustedes verán y se imaginarán que el seguimiento sobre estas decisiones es casi que un cambio de todos los días. Un día se anuncia una cosa, el otro día se anuncia otra, un día se anuncia que van a aumentar, otro día que van a bajar, otro día que hay moratoria de 90 días. Por tanto, es algo que estamos evaluando permanentemente. Gracias.